Soy Mike Rosales y estoy aquí para hablar a tu corazón a través de la palabra de Dios y mi experiencia. Espero este mensaje cumpla su propósito, que es bendecir tu vida. Bienvenido a mi podcast. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo de Menos por Más. Qué gusto que nos puedan estar acompañando, que estemos una vez más aquí. Y en esta ocasión tenemos casa llena.
Tenemos un batallón.
Tenemos todo un batallón. Y ya tienes el Choco y eres Flan. Bienvenido, sí. Flan, un capítulo, capítulo más.
Gracias a Dios que estamos aquí. Agradecemos también a los que nos acompañan. Que hay gente aquí arriba, que hay gente allá abajo, pero pues... estamos muy contentos, tenemos un platillazo aquí enfrente de nosotros.
Como pueden ver, miren, aquí está una exquisita torta cubana, ¿qué es?
No sé, pero se ve muy bueno.
Se ve muy bueno, no lo hemos probado y eso ya me está haciendo ojitos.
Preparado por el chef Iván,
a quien le agradecemos que haya estado con nosotros, que esté con nosotros. Y también al equipo de Reel, que ya tenemos todo un equipo completo. Están con nosotros ahí detrás de cámaras, que al final vamos a echar suerte a ver quién se come lo que está aquí en la tabla, que se ve buenísimo.
Echar suerte.
Y bueno, y estamos ya muy contentos de poder estar en esta temporada. Recordemos que la temporada se llama Fe Inquebrantable.
Inquebrantable.
Exacto. Hasta cuando no. Y tenemos un capítulo más. Y en esta ocasión vamos a hablar de unos personajes pocos mencionados.
Sí.
Pero muy importantes también, como los que hemos venido hablando. Y el título de este capítulo es A las puertas de la eternidad.
Exacto. Vamos a estar hablando, como lo hemos venido haciendo, de personajes que muy probablemente ni siquiera sabemos su nombre, que no se mencionan en la Biblia. Personajes que tienen unos 5 o 10 versículos donde se mencionan. A lo mejor solamente aparecen en uno o dos evangelios. Y en este momento vamos a estar hablando de los ladrones en la cruz.
Los delincuentes en la cruz.
A la puerta de la eternidad es este capítulo. Y les recordamos Fe Inquebrantable. Y vamos a Lucas capítulo 23, que es donde se centra esta historia. Y... este episodio lo encontramos escrito en los tres evangelios sinópticos. Cada uno desde su propia perspectiva, pero con la diferencia de que Lucas es el único que describe la conversación que ellos tuvieron.
Como que hace más énfasis en lo que pasó en ese momento, en esta escena de la Biblia.
Exacto. Lucas no menciona la palabra Gólgota. Lucas también utiliza lo que sería la palabra criminales, mientras que Marcos y Mateo utilizan la palabra, una palabra más específica, bandidos.
Eran unos bandidos. Así es. Y como lo decíamos al principio, Lucas hace como más énfasis en ciertos detalles que los otros evangelios no mencionan. Y uno de ellos es cuando Jesús hace la oración y conocemos esa frase que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Tampoco los otros evangelios, Marcos y Mateo, no mencionan al criminal que se arrepiente. Simplemente hay una parte del capítulo donde él dice unos ladrones, dos personas que están a su lado, que mueren juntamente con él en el momento en el que Jesús es crucificado en la cruz. No menciona tampoco el terremoto que rompió la piedra y abre las tumbas. Y bueno, lo más probable es que estas diferencias reflejan un énfasis propio de Lucas. Es como que el sello de Lucas. Y recordemos que Lucas no era un discípulo, sino que era todo lo que él escribe en su evangelio es porque lo investigó.
Sí, exacto. A mí me llama mucho la atención cómo Lucas, no siendo un testigo ocular de los hechos, o sea, no viviendo lo que sucedió, sino como lo conocemos o como lo dijiste, se dedicó a investigar qué es lo que había sucedido y cómo había sucedido. Entonces, siendo médico de profesión, narra muy bien y describe este hecho. Y vamos al versículo número 32 de Lucas capítulo 23. Dice, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Así es. Y bueno, y para poner un poquito en contexto de lo que significaba morir en la cruz, recordemos que en el momento en el que Jesús es nace en esa época, los judíos estaban bajo la opresión romana.
Así es.
Y morir en la cruz era un sello del Imperio Romano, era algo que significaba deshonra, era algo que las personas que morían en la cruz eran vistas como algo desagradable, eran despreciadas el hecho de estar de morir así, porque era algo característico de cuando Roma los asesina de esa forma, cuando manda, juzga, cuando condena a un criminal y los manda a morir en la cruz, es algo que significa crueldad también.
Exacto, era un patrón que se tomaba con los criminales. Uh-huh. Y vemos a Jesús en medio. Entonces es un concepto muy, muy controversial ver al maestro crucificado en medio de dos ladrones.
Y metiéndonos ya a la escena de estos, de este capítulo, son dos personajes, ¿no? Y son contrastes, el que cree y el que no cree. Uno que acepta la salvación, que le bastó unos cuantos minutos para aceptar y creer en lo que Jesús había dicho, en las palabras de Jesús, y otro que simplemente lo rechaza, ¿no?
Exacto, dice el versículo número 39, estamos en Lucas 23, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese era el
ladrón malo.
El ladrón malo. El enojón.
Ajá.
El que ya estaba condenado por los demás y también por sí mismo. Y dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Así. Entonces vemos los dos partes. El ladrón enojón y el ladrón que sí estaba siendo condenado, pero sabía dónde estaba.
Así es. Y como lo mencionamos hace un momento, no menciona, ninguno de los evangelios sinópticos menciona el nombre de estos ladrones, pero podemos encontrar algunos libros apócrifos que mencionan su nombre. Por ejemplo, el Evangelio de Nicodemo dice que el buen ladrón, el que era considerado el ladrón bueno, que para empezar, pues no creo que haya sido bueno al ser un ladrón, ¿no?
Exacto, sí. No estaba ahí por bueno.
Pero bueno, lo consideran así por el hecho de que aceptó la salvación. Y este libro menciona que él se llamaba Dimas, mientras que el ladrón malo se llamaba Gestas.
Así lo voy a poner a mi hijo.
Dimas y Gestas.
qué feos nombres.
Dimas se escucha chido.
Pues para ti.
Pero Gestas no es como, oye, Gestitas. No, se escucha muy
ya
mal.
Veo.
Bueno, y mencionan, ese es el nombre de los que se cree que tuvieron estos personajes.
¿Sabes? A mí me llama mucho la atención algo. ¿Por qué Lucas, a diferencia de los demás escritores, menciona la historia en sí y los demás no? Los demás que estuvieron presentes, ¿por qué no lo hacen? ¿Sabes? Y con la historia nos referimos a esa conversión que tuvieron tanto los malhechores, entre ellos, con Jesús. Porque podemos ver los demás evangelios, podemos ver que se mencionan, o sea, sí existen, se menciona cómo cargan la cruz, llegan al lugar donde van a ser crucificados, pero no se narra esa historia, esa conversación. Me llama la atención porque, como lo habíamos hablado, Lucas no estuvo cuando todo sucedió. Entonces, muy seguramente Lucas, a través de las personas que sí estuvieron, las personas que sí fueron testigos de lo que sucedió, Lucas, a través de estos, escucha lo que había sucedido. Sí, se va a llenar primero el ojo. Lucas se informa a través de muchos otros lo que sucedió. Entonces, sí, desde mi punto de vista, fue algo impactante.
Sí, sabes, yo creo que a lo mejor los otros evangelios no mencionan, Mateo y Marcos no lo mencionan, porque creo yo que ellos estaban más impactados por el momento que se estaba viviendo, ¿no? O sea, en su corazón les interesaba más el hecho de lo que Jesús estaba sufriendo, ¿sí? O de lo que iba a pasar después. Y Lucas no estaba ahí. Y Lucas es un investigador. Entonces, Lucas va más a fondo.
Sí, claro.
Entonces, los otros evangelios o los otros apóstoles no narran específicamente la conversación que hubo entre Jesús y los dos ladrones. Porque yo creo que ellos estaban prestando más atención al sufrimiento. Era, podríamos decirle que era algo más emocional para ellos.
Más emocional enfocado a Jesús, a lo que le sucedía al maestro, a su maestro.
Y lo que iba a pasar después, porque ellos se sienten abandonados. Exacto. Al momento fue al verlo en la cruz, es decir, aquí acabó todo, ¿no?
Sí,
fue todas sus show. Palabras, aquí acabaron, aquí terminaron.
Exacto, sí. Y ya viéndolo desde el punto de vista de Lucas, es diferente. Cambia la perspectiva. Porque no lo está viviendo como tal. Entonces, si vamos al versículo número 41, dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Él
están comiendo detrás de cámaras. No puedo agarrar. Es como de utilería, en realidad no es de verdad, es utilería.
La verdad es que es...
plástico.
Plástico. Como los TikTok donde parten sí. Pastel o real. Ajá.
Dale. ¿Hago yo? Sí. Ok. Bueno, y lo mencionábamos, ¿no? Y algo característico también de Lucas que podemos encontrar en esta narración, Lucas siempre hace como comparaciones en parejas, ¿no? Podemos encontrar el relato de Marta y María, el hermano mayor y el hijo pródigo, el hombre rico y Lázaro. Y en esta ocasión se presenta a los dos ladrones, al ladrón bueno y al ladrón malo.
Exacto. Y Jesús no está pasando por un momento bonito, al contrario. Todo lo contrario. Estaba en el peor momento de su ministerio, estaba siendo burlado, estaba siendo lastimado, menospreciado por absolutamente todos los que estaban ahí, menos los que le seguían. Uh-huh. Y mientras Jesús está colgando en la cruz, te decía, se convierte en la víctima de todas las burlas, tanto del que está junto como los que están debajo. Uh-huh. Y es, yo creo que es impactante para la vida de todos los que estaban ahí, y fue impactante para la vida del otro ladrón. Uh-huh. Porque como en todo el esplendor del carácter de Jesús, él les responde: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo.
Uh-huh. Y aquí vemos, podemos ver dos cosas. Podemos ver al ladrón que no acepta la salvación, pero también podemos ver a esa persona que sí acepta la salvación y que el mensaje de Dios o el reino de Dios no acababa en la cruz, sino que al contrario, era como el parteaguas del mensaje de salvación. O sea, a partir de ahí es como de... podemos ver los dos contrastes o los dos destinos. El infierno o una eternidad junto a Jesús. Entonces, esa escena me parece como que muy impactante en ese sentido. Porque es como... quizás para los que estaban ahí, los que se estaban burlando de Jesús y los que lo señalaban, todos los que estaban en contra de Jesús, parecía el fin.
Sí.
Pero la realidad es que no, la realidad es que con esta escena podemos ver que el reino de Dios se extendió.
¿Sabes? Y el ladrón lo entiende, porque dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces yo creo que en ese momento el ladrón estaba más firme que Pedro hace unos cuantos días, cuando le dice: maestro, no te permitas que te capturen.
Ah, sí.
Y... por ejemplo, en Mateo 16, 22 dice: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces, y Jesús responde: apártate de mí, Satanás. Entonces, estaba más firme el ladrón.
Apártate de mí, Satanás.
Apártate de mí, Satanás.
Así es. Y podríamos decir que el ladrón que acepta la salvación es el primero en creer en el poder de la muerte de Jesús y de su resurrección.
Sí. Sí,
es como que recibe la primicia de la resurrección, de la salvación de Jesús.
Justo en ese momento que estaba sucediendo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Uh-huh. Sabía lo que iba a suceder, ¿sí? El ladrón estaba muy consciente de que Jesús era Dios, que Jesús vendría en su reino. El ladrón conocía, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
O sea, no era... A veces hay mucha gente que conoce de la palabra, pero no ha aceptado completamente a Dios en su corazón. Entonces, el ladrón era uno de estos. Pero
en su agonía acepta a Jesús.
Y también podemos entender y ver algo desde en esta escena, en esta enseñanza, que pues la salvación no se limita a momentos, sino hasta en el último momento Dios puede perdonar nuestros pecados, Dios puede restituir, Dios puede transformar nuestro corazón, darnos una vida completamente nueva.
Así es, así es. Y algo que rescatamos de esta parte de la Biblia, en esta escena, es que la respuesta de Jesús fue inmediata.
Sí.
Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el reino, en el paraíso.
No había mucho tiempo.
No había mucho tiempo.
Era algo instantáneo.
Jesús hasta en el último momento aprovechó para ganar almas. En el último momento de vida, Él no dejó de predicar a lo que vino.
Exacto.
O sea, Él estaba consciente de lo que venía, a extender el reino de Dios, a liberar cautivos, a rescatar a pecadores. Y en el último momento, Él, al ver que ese ladrón estaba dispuesto, que estaba creyendo, Jesús no ve su pasado criminal. Jesús no ve lo malo que pudo haber hecho en el pasado de esta persona, sino que Él ve el presente, que se está arrepintiendo, que está teniendo un verdadero arrepentimiento. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Exacto, Jesús conocía su corazón. Jesús conocía lo que estaba pensando, lo que estaba pasando en ese momento por su cabeza. Y es también, como tú decías, Jesús aprovecha hasta el último momento para traer más personas al Evangelio, para seguir extendiendo el Evangelio, y no solo con sus palabras, sino con sus hechos. Y fueron muchos los que veían cómo era blasfemado, cómo sufría y cómo siempre su gracia y su misericordia pasaban encima de todas las cosas. Y seguía, yo creo que seguía impactando vidas. Y muy probablemente por eso Lucas escribe. Uh-huh. Desde mi punto de vista, muy probablemente por eso Lucas escribe. Porque después, algunos otros cuantos llegaron y le dijeron, esto sucedió. Lo que otros no le pusieron tanta atención, para nosotros fue algo impactante. También para los gentiles. Uh-huh. También porque había gente de todos lados en ese momento.
Yo estoy seguro que los que estaban ahí cerca de la cruz o de los dos ladrones y de Jesús, escucharon la conversación.
Sí.
¿No? Escucharon la conversación. Y más de uno también debió haber aceptado la salvación.
Exacto.
Más de uno también debió haber escuchado el mensaje, las palabras de Jesús, esas palabras de misericordia, cuando dice perdónalos. A más de uno le llegó el mensaje, ¿no? Y si te pones a pensar, quizás este ladrón no nos menciona el delito por el cual había sido condenado. Simplemente uh-huh. menciona a dos ladrones. No sabemos qué tan malo pudo llegar a ser. No sabemos si mató a alguien, si robó. No, la Biblia no lo menciona. Pero quizás todo lo malo, todo el odio, toda una vida de odio que pudo haber llevado este ladrón, el que acepta la salvación, toda una vida de rencores, una vida de huyendo, una vida en la que lo lleva a donde estaba en ese punto.
Sí, claro, porque no estaba ahí por casualidad.
Que no estaba ahí por buena gente, ¿no?
Sí.
Y él, eso es lo que te decía hace un momento, son los constantes que hay actualmente.
Sí.
Aquel que se arrepiente verdaderamente, que a pesar de todo lo malo que pudo haber vivido, él necesita y reconoce que necesita el perdón de Dios.
Y es válido. O sea, es válido cuando se hace de todo corazón, porque Jesús conoce los corazones, cuando realmente es un arrepentimiento genuino, ahí está la salvación de por medio, está el perdón. Y podemos tener una vida de rechazo, una vida de odio, de violencia. O sea, no hay pecado lo suficientemente malo para no ser perdonado.
Así es.
No hay nada lo suficientemente malo que hayamos podido hacer para no ser perdonados por Jesús. Pero depende mucho de la condición de nuestro corazón y de la realidad que estemos viviendo. No pueden ser solamente palabras. Porque podríamos tomarnos de aquí e irnos al otro extremo. Voy a vivir mi vida loca, voy a hacer todo lo que quiera.
Vivir mi vida la.
y en el último momento de mi vida, arrepentirme, ¿no? Ojalá fuese tan fácil.
Y ojalá tuvieras la oportunidad.
Y ojalá, sí, no sabes cuándo te vas a morir.
No sabes en qué momento te vas a morir, no sabes en qué momento saliendo a la calle te atropella un carro y ahí quedas.
Exacto.
¿No? O sea, ese ladrón...
Comiéndote una torta, se te atore un huesito ya.
No, el Señor reprenda al diablo.
Pero por eso, pues vamos a ver si no sucede. Vamos a hacer un pequeño break.
¿Ah, ya nos vamos a comer?
Sí.
Pues ahora le entramos entonces.
¿Va?
Ahora, ahorita regresamos.
Regresamos. Hemos volvido. Tu sueño es grabar una ASMR.
Sí, lo voy a hacer.
Tenemos aquí al chef.
Al chef Balán.
Iván, muchas gracias. A ver.
Estuvo bueno. Quiero aclarar que la otra mitad se la comió Yair. Yo no he comido. Esa es mi parte, entonces. Estoy ayunando.
Sí.
Por eso no lo he comido.
No, no quiere ser piedra de tropiezo.
Y cuéntanos, chef, ¿qué es lo que nos trajiste hoy?
Bueno, lo que hubo hoy fue un sándwich cubano, un bocadillo cubano. Es
azúcar.
Ándale. Fíjate que es una comida navideña que se convirtió en una, en algo increíblemente americano. Es una pieza de cerdo completa, una pierna de cerdo, o en este caso es espaldilla de cerdo, hermosa, cocinada por 5 horas en el horno. Tiene una preparación que se llama mojo cubano. Es muy herbal, tiene menta, tiene perejil, cebolla, ajo y unas cuantas cosillas más ahí, especies. Jamón tipo York, quesito mozzarella y una mayonesa combinada con mostaza y pepinillos. Increíble.
Ah, ¿tiene pepinillos?
Sí, no se siente, ¿verdad?
No se siente, no, no me gusta.
Borda.
Y te encantó, hermano.
Y te encantó.
Dale, panecito también completamente casero de ajo. Muy rico. Sí.
Y la mayoría de los ingredientes los hiciste tú, ¿no?
Sí, excepto el jamón y el mozzarella, que todavía no descubro cómo hacerlo en mi casa.
La receta.
Sí, pero ya lo voy a hacer pronto. Esperemos.
Ojalá. Cuando lo descubra, lo puedes traer nuevamente.
Ah, bueno, sí.
Muchas gracias, Iván,
por
deleitarnos con tus muy buenos platillos. Gracias por estar aquí en Menos por Más, por patrocinarnos. Gracias por el catering, que estuvo muy rico.
A ver, si me
y agradecemos muchísimo a Dios por tu vida, de verdad. Le agradecemos.
Gracias, yo soy el más agradecido.
Gracias,
hermano.
Gracias.
Gracias. No, gracias a ustedes.
Gracias, Iván.
Y continuamos después de la tortita.
Nos vemos en el siguiente capítulo, chef.
Bien. Continuamos hablando de los ladrones en la cruz.
Ya se robaron la mitad de un pan.
Ya te la comiste.
Ok, bueno, y les decíamos, nos quedamos viendo esta parte en la que los dos ladrones están frente a Jesús. Uno ve a Jesús como un Dios de misericordia. Un Dios que sabe que lo puede salvar en ese momento, que en el último momento de su vida lo puede salvar. Y el otro lo ve como alguien que simplemente es un farsante.
Sí, sí.
Alguien mentiroso, alguien que sus palabras no valían. Alguien que lo juzga, lo señala, se burla de él. Pero también el otro ladrón vemos que lo ve con necesidad.
Sí, uno lo ve como un farsante más.
Uh-huh.
Y otro lo ve como muchas demás personas lo vieron. Otro lo ve como alguna vez le contaron de él.
Uh-huh.
Como alguna vez escuchó de lo que hacía, de las sanidades, de las liberaciones que hacía, de los cambios de vida. Y otro lo ve como una farsa más, como una historia más. Como ya me han hablado de esta persona, pero yo sigo en mi plan, yo sigo en mi postura. Pero vemos la misericordia de Dios en la vida de ese ladrón que está comenzando a arrepentirse en ese momento, que está comenzando a considerar, ok, sí, he tenido una vida fatal. Por eso estoy aquí. Estoy aquí por lo que hice. No le voy a echar la culpa a nada más. Pero estoy aquí junto al Jesús del que todos hablan, que restaura vidas, que sana a los enfermos, que levanta a los que están caídos, al Jesús del que todos están hablando, y decido creer. Porque esa es la parte. Podríamos estar hablando de cualquier otro personaje, pero si no se tratara de fe, no estaría en esta temporada.
Así es.
Exacto. Entonces, ¿cuál es el motivo central de tocar al ladrón de la cruz en esta temporada Fe Inquebrantable? Es ese paso de fe que este ladrón da, que el otro no hizo. Es ese paso de fe que dice, sí, reconozco lo que hice y me arrepiento y decido creer. Uh-huh. Porque podemos ver lo que Jesús hace, podemos ver infinidad de milagros, pero hay un paso y hay una línea muy delgada entre el ver lo que Jesús hace y decidir creer lo que Jesús es.
Y es que si lo vemos desde otra perspectiva, este ladrón le quedaba lo último de fe y la depositó en Jesús.
Sí.
O sea, en el último momento él pudo, en su pensamiento pudo llegar a decir, pues no me queda nada más que creer en lo que dicen acerca de él. O sea, en el último instante de su vida, él decide depositar su fe en él. Y aquí vemos eso importante, lo que te puede llevar a tener falta de fe, porque el otro ladrón definitivamente vemos que no tuvo nada de fe en Jesús. No creyó en él. No creía en él. Y este ladrón sí lo hace. Entonces, lo que nos lleva a tener fe y lo que nos lleva a no tener fe.
Exacto, sí. Y ambos estaban en la misma condición. No podríamos decir, pues uno era más malo que el otro. O a lo mejor este creyó porque vio el daño que le hacían a Jesús y vio su misericordia. No, ambos estuvieron en el mismo escenario. Los dos pasaron por las mismas situaciones. Ambos cargaron sus cruces junto a Jesús. Pero uno decide creer y el otro decide no hacer nada.
Así es. Y vemos también a un Dios, a un Jesús que da segundas oportunidades. A un Jesús que no te juzga por lo que eres. Que lo que en ese momento a él lo que le importa es cómo está el ladrón está creyendo. Y la misma misericordia, el mismo perdón que alcanzó ese ladrón en el Gólgota, también la podemos alcanzar nosotros. Y es lo que nos deja este mensaje, es lo que nos deja esta escena. Que podemos confiar en un Dios de segundas oportunidades, en un Dios que no te señala, que no te va a juzgar por lo que has hecho en tu vida pasada, sino todo lo contrario, está esperando que des ese paso o demos ese paso de arrepentimiento, que demos ese paso de confianza, porque también es un paso de confianza el que el ladrón está haciendo.
Y exacto, sí. Y hoy en nuestros días que no vemos como tal o no somos testigos de lo que hace Jesús, es creer lo que dice la palabra, creer lo que dicen las escrituras. Si has tenido la oportunidad de ver milagros, gloria a Dios. Y si no, bienaventurados los que creyeron y no vieron, y esos somos nosotros. Que esta historia se quede grabada en nuestros corazones, que sepamos que hay un Dios de segundas oportunidades y que tú tienes esa segunda oportunidad.
Así es.
No es una segunda oportunidad reservada para unos cuantos. Es una segunda oportunidad, un nuevo comienzo que Jesús le da a todos los que deciden creer con un corazón sincero, los que deciden creer con la convicción que Jesús espera, con ese nivel de fe que Jesús espera.
Y algo que a mí me impacta en lo personal es cómo Jesús, en ese momento de sufrimiento, en ese momento en el que ya está cargando con el peso del pecado de toda la humanidad, en ese momento en el que se pudo llegar a haber sentido abandonado ya por Dios, él todavía está viendo al ladrón o está viendo a los dos ladrones con amor. Porque tampoco podemos decir que porque el otro lo rechazó, Jesús lo dejó de amar.
Exacto.
¿No? O sea, peleó tanto por él, por el ladrón malo, como por el ladrón bueno.
Exacto, y dio su vida por ambos.
Por ambos. O sea, no fue selectivo. Él no dijo, estoy muriendo aquí por personas como el ladrón bueno que está creyendo en mí, sino todo lo contrario. Es un gran ejemplo de que la salvación es para todos. Es un gran ejemplo de que la muerte de Jesús nos trae redención a todos, no solamente a unas cuantas personas. Y te decía, ese momento en el que Jesús carga ya con todo el peso del pecado de la humanidad, él aún sigue, el amor lo sigue impulsando. El amor sigue impulsando a Jesús para que siga aceptando a las personas, para que no rechace a nadie. Y esa frase que le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le está dando la bienvenida al ladrón a la eternidad.
Y en vida.
Y en vida.
Y en la tierra todavía.
En la tierra.
Es impresionante la gracia de Dios. Siempre, siempre. En nuestros tiempos, en aquellos tiempos cuando la escritura se escribe. Y podríamos preguntarnos si podríamos estar en cualquiera de los dos lados. Tanto en el ladrón que no decide aceptar el evangelio como en la del ladrón que sí lo decide. Y es cuestión de una decisión. Es cuestión de poner en práctica nuestra fe y decidir creer o decidir no creer.
Así es. Y podemos pensar también que, lo decía hace un momento, fue un paso de valentía del ladrón. Porque hoy nosotros podemos leer lo que ellos dijeron. O la plática, la conversación que tuvieron ellos. Podemos leer de los milagros de Jesús, podemos leer de lo que Jesús, cómo transforma las vidas. Y eso nos da la confianza de aceptar a Jesús. Pero este ladrón no hubo tiempo. No hubo tiempo quizás para ser bautizado. No hubo tiempo para ser discipulado. No hubo tiempo para conocer más de cerca a Dios, para conocer más su palabra. Exacto. No hubo tiempo para asistir a la iglesia, a la sinagoga. No hubo un tiempo en el que se le pueda acercar a alguien para preguntarle acerca de Jesús.
Sí.
Este ladrón no tuvo el tiempo suficiente para conocer a Jesús.
Sí, no fue discipulado, no fue enseñado. Y al final, lo más importante es su fe, porque dice la escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. Entonces, se trata de creer. Aceptamos que hay un Dios, pero si no lo creemos, es imposible agradarle. Es necesario creer y es un paso que nosotros tomamos.
Y otro punto que podemos señalar aquí es que la salvación no es por obras. La salvación no se trata de qué tanto te esfuerces por hacer el bien. No se trata de qué tanto tú puedas darle a alguien. Las obras son parte.
Exacto.
Son parte y es un resultado de tu fe en Jesús.
Exacto. De la obra de Jesús en nuestros corazones.
Así es. Pero eso no te va a dar salvación. Es un claro ejemplo de que aquí la salvación es por fe. Porque el ladrón tuvo la suficiente fe para creerle y entrar a la eternidad. En la cruz no tuvo tiempo para compartirle a otros. No tuvo tiempo quizás para decirle a alguien, oye, Cristo te ama. No tuvo tiempo para hacer una buena obra. Y es un claro ejemplo de que su fe, esa fe inquebrantable, lo llevó a una eternidad junto al Creador.
No tuvo ni siquiera tiempo de hacer una oración de fe.
No la tuvo. O sea, le bastaron las palabras de Jesús. Le bastaron las palabras de Jesús al decirle, tú vas a estar conmigo hoy en el reino. Pero el ladrón también dice, acuérdate de mí. O sea, es un acto de humildad.
Sí, 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 sí.
Podemos ver que es un acto de verdadero arrepentimiento.
Y es lo que debería de haber en nuestros corazones cuando nos arrepentimos. Esa humildad, ese reconocimiento. Es de eso se trata el arrepentirse. De ser transformados por la gracia de Jesús, buscando y reconociendo nuestra necesidad. Y creo que podríamos preguntarnos, ¿cuál sería la actitud de nuestro corazón? ¿Permanecerá nuestro corazón endurecidos ante esa gracia de Dios? ¿O daremos ese salto de fe que necesitamos para poder decir, sí, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que te he fallado y decido creerte? Me arrepiento de lo que hice, pero decido creerte. Uh-huh. Y te entrego mi vida.
Así es. Es un regalo de la gracia de Dios. La salvación es un regalo de la gracia de Dios que simplemente por creer lo puedes tener.
Sí, sin merecer nada.
Sin merecerlo nada. Es un regalo que el Señor hoy nos está ofreciendo, que lo seguirá haciendo hasta que Jesús venga. Es un regalo que hoy por hoy podemos disfrutar muchos y que faltan muchos porque la puedan disfrutar también. Sí. Y que debemos de valorar. Un regalo que debemos de valorar, que debemos de cuidar, que debemos de esforzarnos por conservarlo.
De compartirlo.
Y de compartirlo a otros. La gracia es el carácter de Dios y es aquello que no nos da lo que merecemos.
Sí.
El ladrón experimentó ahí en todo su esplendor la gracia de Dios. Porque el ladrón merecía morir. El ladrón ante el Imperio Romano era alguien condenado que merecía la muerte. Y Jesús revela su gracia en la persona de este ladrón. Jesús revela la gracia y le dice, tú mereces morir, pero por gracia yo te doy una salvación.
Exacto. Y pedir con fe a través de Jesús. Porque delante de Dios no somos nadie. El que justifica, el intermediario entre Dios y nosotros es Jesús. Y es a través de Él el cual, expresando nuestra fe, podemos obtener esa salvación.
Así es. Y retomando un poquito acerca de lo que es, de cómo recibir esta salvación, es simplemente abrirle tu corazón a Jesús. Es simplemente aceptar lo que Jesús hizo en esa cruz, aceptar que Él fue a esa cruz a morir por ti y por mí, que tomó nuestros pecados, que ya los llevó, los clavó en una cruz para que hoy nosotros podamos tener ese acceso. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa la mala vida que quizás puedas llegar a tener. Aquí lo importante es que nosotros demos ese paso de fe, que nosotros demos ese paso de arrepentimiento verdadero y podamos aceptar lo que hoy Jesús nos está ofreciendo.
Yo creo que invitando a las personas, a aquellos que a lo mejor están viendo este episodio, este tiempo por primera vez, te invitamos a creer en Jesús, a disponer tu corazón, no importa tu condición, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que haya sucedido. Hay un Jesús que sana, hay un Jesús que restaura. Y es el Jesús del que estamos hablando hoy.
Así es.
Y creo que hay que hacer una oración.
Uh-huh. Y para ya concluir, todos nosotros somos esos ladrones en la cruz.
Sí.
Todos los que hoy experimentamos o los que vamos a una iglesia, somos esos ladrones en la cruz que merecíamos morir, pero que en el último instante Jesús nos rescató. O sea, nuestra eternidad iba a ser... No una eternidad buena.
Por eso se llama a las puertas de la eternidad.
Así es. Y tú y yo somos esos ladrones que están clavados y que somos condenados, que estamos condenados a morir. Pero viene Jesús con su gracia, viene Jesús con ese poder para restaurar nuestras vidas y para decir, yo entrego mi vida. Yo entrego mi vida por ti, yo entrego mi vida por tus pecados para que hoy tengas acceso al Padre.
Entonces, para que con esa sola palabra de yo creo, se desaten cosas.
Debemos de tomar esa actitud del ladrón bueno y decirle a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
Así es.
Y bueno, y concluyendo ya con este capítulo, ¿qué te parece si haces una oración? Y el mensaje que hoy queremos dejarte es que la salvación está esperando por ti. Jesús está esperando por ti. Jesús está esperando a que tú puedas experimentar su gracia. Todos los que estamos aquí, todos los que vamos a una iglesia, no vamos porque seamos perfectos, sino todo lo contrario, vamos porque estamos conscientes de que necesitamos todos los días la gracia y la misericordia de Dios. Exacto. Y es lo que hoy Jesús está ofreciendo. Y ese es el mensaje que hoy queremos dejarte. Que la salvación está a la puerta. Que estás a las puertas de la eternidad. Solamente tú tienes que dar ese paso de fe, tienes que dar ese paso de valentía. Y quizás no podríamos decirte que a partir de que tú aceptes a Jesús, la vida va a ser color rosa, porque te estaríamos mintiendo. Pero la diferencia es de que hoy nosotros tenemos a un Dios al que nosotros podemos refugiarnos en medio de la aflicción, en quien podemos refugiarnos en medio de la tormenta y que vamos a salir adelante. Esa es la diferencia, que hoy tenemos una esperanza y que tenemos una fe que nos lleva a creer que podemos llegar a una eternidad.
Exacto, solamente con un yo creo. Bueno, vamos a orar, oramos por todos ustedes que están viendo este capítulo, por aquellas personas que quizás no han conocido el Evangelio todavía, que Dios obre en sus corazones, y te agradecemos una vez más porque estás viendo este episodio y oramos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, que siempre nos impresiona, Señor, que siempre muestras tu gracia, Señor, tu misericordia, a través de estas enseñanzas, a través de estos capítulos, Señor. Te pedimos que por cada una de las personas que están viendo este episodio, Señor, que tú obres en sus vidas, que pongas esa fe en sus corazones que necesitan, que seas tú, Señor, quien nos ayude a dar ese paso y a decir yo creo en ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de estar aquí, gracias por la vida de cada una de las personas también que nos apoyan, por esa disposición que han puesto, Señor, y te pido también por aquellos que todavía no conocen, Señor, tu evangelio, que llegues a sus corazones, que impactes como lo hiciste en la vida de estos dos malhechores, Señor, que a través de tus heridas, Señor, que a través de todo esto, Señor, que sufriste, podamos ver tu gracia, Señor, que podamos ver tu misericordia y decidamos creer en ese Dios poderoso, en ese Dios que restaura vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, que tu palabra siempre siga llenando los corazones de nosotros, Señor, los corazones de cada una de las personas que ven este episodio. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Y bueno, así es, nos despedimos de este capítulo. Les damos muchas gracias por estar aquí. Compártanlo en sus redes sociales, que este mensaje pueda llegar a más personas, porque ese es el fin.
Así es.
Seguir compartiendo el mensaje de la salvación de Jesús. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar con nosotros. Esto fue
Menos por Más.
Seguir comiendo.